Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Ya estamos de regreso con la segunda parte del portal. Le voy a dar la bienvenida con tanto placer y tanta alegría que hace un montón que no la veía. Vamos a darle la bienvenida a Nora Díaz Gotelli. Ella, por supuesto, es de la nueva medicina germánica, de codificación transgeneracional y muchas cosas más. Y hoy nos trae una propuesta súper interesante para profundizar en la segunda parte de los programas biológicos del hígado. ¿Qué tal, Nora? Bienvenida al portal.
Muchas gracias, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, los saludo a todos y arrancamos brevemente, rápidamente, con un pequeño repasito de lo que habíamos hablado, ¿no? En el programa anterior, cuando abordamos el tema del hígado, tenemos que entender que el hígado es una glándula, es la glándula más grande que tiene nuestro cuerpo y que cumple diferentes funciones. Todas muy importantes porque el hígado sintetiza nutrientes, transforma en proteínas, almacena vitaminas liposolubles y filtra porque nosotros recibimos del ambiente y de la alimentación. Aún teniendo una alimentación saludable, recibimos cantidad de toxinas, eso se llama xenobióticos, se depositan en el hígado y el hígado cumple la función de hacer que podamos eliminar todos esos tóxicos. Y además es un gran fuente de almacenaje de energía, porque el hígado transforma la glucosa en glucógeno y el glucógeno es lo que nos da la energía. Entonces, la otra vez estábamos hablando qué ocurre con el hígado en una fase activa y acá estamos hablando de la etiqueta de cáncer de hígado, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer unas manchas, ¿sí? Que con los estudios médicos van creciendo, son diagnosticadas como cáncer, ¿no es cierto? Y en fase de reparación, si hay bacterias disponibles, esas manchas se caseifican, aparece una cirrosis hepática con cicatrización, y si no hay bacterias disponibles, porque se tomaron muchos antibióticos o porque se inoculó mucho de lo que los médicos prescriben, digamos, claro, entonces lo que ocurre es que se encapsulan, aparecen quistes, aparecen nódulos que quedan ahí. Generalmente en esta evolución de estudios que se hacen, cuando comienza la fase de reparación, que en realidad el hígado se está curando, el hígado se llena de sangre y estas manchas aparentemente son más grandes, pero y esto se confunde con un agravamiento. Por eso es muy importante el acompañamiento del consultante, del paciente, no siempre, en todos los casos, para la pérdida del miedo. Y hoy profundicemos, porque hablábamos de dos conflictos fundamentales que tiene esto, que es el conflicto de carencia, entendiendo la carencia como toda clase de carencia, porque nuestro cerebro no hace distinción entre la carencia de alimento, la carencia de dinero, la carencia de afecto, de amor, de reconocimiento. Entendemos todo como carencia. Este es el principal conflicto en el hígado. Pero además, muchas veces aparece este diagnóstico como un diagnóstico secundario a partir de una enfermedad intestinal, llámese cáncer de colon. Entonces, ante este pronóstico dramático, muchas veces el programa secundario que aparece es el del cáncer hepático. ¿Sí? Por miedo a no poder asimilar, porque el intestino está obstruido, por lo cual el miedo a no asimilar nutrientes va a generar este tipo de programa. Pero hoy, profundizando un poquito más, por ejemplo, hablemos de cirrosis. Cirrosis es una enfermedad que generalmente, a ver, ¿qué es lo que pasa en la cirrosis? Los hepatocitos, que son las células del hígado, sufren una reorganización, una transformación y empiezan a aparecer cicatrices. Esos tejidos se van fibrosando y generalmente en el lenguaje popular, nosotros cuando hablamos de cirrosis decimos, bueno, esto es porque es una persona alcohólica, pero no necesariamente tiene que haber alcoholismo porque entendemos el alcohol como un tóxico. Es decir, acá tenemos que salir del paradigma, esto es bueno, esto es malo.
Bien.
¿Es malo tomar alcohol? No, no es bueno ni es malo, es tomar alcohol, pero todos los excesos son malos. Todo
Claro.
tipo de excesos son malos, ¿no es cierto? Porque el agua para nuestro organismo es buena, pero si nosotros tomamos 10 litros de agua por día, podemos morir, porque nuestros riñones colapsarían, ¿no es cierto? Bueno, entonces, cuando hay un exceso de alcoholismo, el alcohol se convierte en un tóxico, por lo cual el hígado se ve impedido a hacer su trabajo y llega un momento que ya no es capaz más de cumplir su función. Ahora, queda muy en claro esto. No habiendo alcoholismo, la cirrosis hepática es la fase de reparación de un cáncer de hígado. Ahora,
Qué
cuando hay
interesante.
alcoholismo, en esta perso las personas que tienen tendencia al alcohol, en realidad están viviendo una carencia de adaptación y tenemos que buscar en la consulta conflictos con la madre, ¿sí? Fuertes conflictos con la madre y el miedo a ahogarse en alcohol. La certeza de que van a morir ahogados en alcohol, porque el alcohol es un recurso para no enfrentar a mamá. Sí, entonces, acá hay una historia atrás que tenemos que entender, que tenemos que comprender, donde tenemos que hacer preguntas y tenemos que ver qué cosas han pasado en el pasado de esa persona, en lo intrafamiliar, en lo particular, desde la experiencia de consulta. Te digo, Leti, que las personas que son víctimas de esta adicción,
Sí.
en todos los casos he encontrado fuertes, fuertes conflictos con su mamá. Sí.
Bien. Y Nora, ¿esto se aplica también a adicción con la comida?
No vos me decís los conflictos con mamá.
Sí.
No, no necesariamente, no, 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 no necesariamente, porque cuando nosotros hablamos de
O
sobrepeso o
drogas,
de
no sé.
obesidad, donde primero tenemos que ir, es lo primero que vamos a encontrar generalmente son conflictos de abandono.
Ah, okay.
Sí.
Bien.
Sí. No, no, acá estamos hablando de un fuerte, cuando digo fuerte conflicto con la madre, estamos hablando de una madre que rechaza a un hijo, que ese hijo no es mirado, no es reconocido, pero ya no se trata de abandono, el rechazo es más fuerte que el abandono, es rechazo, ¿sí? Además, tiene que ver con la percepción de ese hijo, ¿eh? Porque también estamos hablando de una historia de vida de la madre. ¿Y qué percibe ese hijo? Ese hijo se percibe como un hijo no querido, como un hijo dejado de lado. ¿Sí?
Bien.
Ahora, otra cosa que es muy común y que encontramos hoy en día bastante es esto que en medicina se llama la esteatosis hepática, que es lo que usualmente llamamos como hígado graso. A ver, ¿qué es el hígado graso? Una acumulación de grasa en el interior de las células del hígado que en general almacenan, porque la grasa para para nuestro proceso metabólico es necesaria, pero acá estamos hablando de gran cantidad de grasa. Y acá, si bien en la cirrosis hay una certeza de morir ahogado en el alcohol, acá hay un miedo de morir ahogado en el alcohol, porque muchas personas que padecen alcoholismo tienen una esteatosis hepática. Y lo primero que se suele quitar también son las comidas altas en grasa, pero en realidad no tiene que ver con esto. Mira lo que te voy a contar biológicamente. En la naturaleza hay una especie de tiburón que se llama tiburón peregrino, que tiene un hígado que pesa la cuarta parte del peso del animal. Sí, por lo cual es un hígado con mucho contenido graso. ¿Qué le permite este hígado al tiburón? Le permite mantenerse a flote. ¿Y qué nos pasa a nosotros con esta frase? Porque en las frases populares encontramos muchas verdades o muchas respuestas. ¿Qué sucede cuando decimos tenemos que salir a flote o tenemos que mantenernos a flote? ¿No es cierto?
Sí.
Entonces ahí nos puede estar hablando de carencias económicas y también nos puede estar hablando de una historia de separación entre los padres, porque simbólicamente mamá representa el agua y papá es el aire. Y si yo me mantengo a flote, tengo la capacidad de reunir a mi padre y a mi madre, o sea, estar en contacto con el agua y con el aire al mismo tiempo.
Ay, qué interesante. ¿Se podría
Claro que sí.
interpretar también como estar en modo supervivencia? O sea, si me mantengo
Sí.
a flote, no me hundo, entonces no me
Sí.
muero.
Exactamente, exactamente, porque fíjate vos que el hígado como varios otros órganos como los pulmones, como nuestros órganos reproductores, están controlados por el tronco cerebral. Y el tronco cerebral es el que almacena los programas de supervivencia en cuanto a las necesidades básicas del ser humano. Sí, porque después tenemos programas que hacen a si somos aptos o no somos aptos, a protegernos cuando nos sentimos atacados, a lo relacional, con programas de separación, conflictos de contacto, pero todo lo controlado por el tronco cerebral tiene que ver con las necesidades básicas para estar vivo. Sí.
Bien.
Y otro tema que no quiero dejar de lado es estas afecciones llamadas hepatitis, por los cuales hay reconocidas o clasificadas cinco, ¿no? La A, la B, la C, la D y la E, que generalmente son atribuidas a esto que llaman virus, generando también este gran miedo al contagio, por lo cual tenemos que prevenir algo que no tiene sentido prevenir, porque un choque biológico nosotros no lo podemos prevenir, por más que a nosotros nos digan que fortalezcamos nuestro sistema inmune, que nos pongamos tal o cual sustancia preventiva, cuando algo nos toma de sorpresa, de manera inesperada, y nos afecta en los tres niveles, psique, cerebro y órgano, no hay manera de prevenirlo. Y yo invito a la gente que investiguen el gran de este siglo, digo, el doctor Stefan Lanka, que fue un gran investigador y él asimismo se denomina expirólogo. Yo quiero tener cuidado con las palabras porque yo sé que todavía el fantasmita anda dando vueltas por ahí en las redes,
Sí.
pero él claramente pudo descubrir que lo que realmente se hace es tomar un fragmento de ARN o de ADN y dibujar un genoma. Y a eso le atribuimos el origen de algo. Es más, después se patenta, porque cuando algo se patenta es para generar dinero. Pero cuando alguien es afectado con una hepatitis, tenemos que buscar un conflicto de rencor sostenido. Bien. Durante mucho tiempo, que tiene que ver posiblemente con un golpe bajo, con una traición, algo de lo cual no lo pude prevenir y no pude defenderme. También están aunado a este rencor algún conflicto del tipo de carencia de algo que consideramos que es vital. Vuelvo otra vez a lo mismo. Lo que nosotros ingerimos en forma de alimento es vital porque entendemos que si comemos nos mantenemos vivos. Pero hay otras cosas que simbólicamente para nosotros representan la vida y podemos tener carencia de afecto, podemos tener carencia de dinero. Entonces, tanto podemos clasificar hepatitis A, es un rencor, es un conflicto de rencor más carencia de alimento vital, que es vital para mí, que yo lo percibo vital. Cuando hay una hepatitis B, hay un conflicto de rencor más el sentirse herido por alguien, agredido en palabras constantemente.
Oh.
Fíjate vos, ¿no? Puede ser tranquilamente una pareja, pero puede ser dentro de lo íntimo. Le atribuyen a la hepatitis B una transmisión del tipo sexual. A ver, no es como simplificar mucho, porque cuando alguien llega a consulta, también le tenemos que preguntar cómo estás viviendo tu sexualidad, cómo viviste tu sexualidad, qué está pasando en tus relaciones, cuál es la calidad de tus relaciones sexuales. Para vos, cómo lo vivís, cómo lo percibís. Pero nos encontramos siempre con las simplificaciones, ¿no?
Sí.
Entonces decimos, esto sucede por esto y esto está siempre afuera, cuando en realidad no está afuera, está en uno lo que hay que resolver, no afuera, porque poner las cosas afuera nos mantiene en un estado de victimismo y el victimismo hace que entreguemos el poder, pero además nos quita la posibilidad de que nosotros mismos podamos solucionar. La
Claro.
C, la denominada hepatitis C, llamada crónica, y yo he visto desaparecer maravillosamente. Y la hepatitis C muchas veces se da en gente que vive en la marginalidad. Toxicómanos de cualquier tipo, ¿sí? Que van desarrollando paulatinamente una especie, en principio una fobia social, pero luego un odio hacia la sociedad, al entorno y un odio a la vida misma. Una falta de amor a la vida, por lo cual empiezan a tener compulsivamente conductas autodestructivas, acompañadas, como te digo siempre, sí, otras veces también la hepatitis C aparece con un rencor con respecto a la familia, familia que interfiere en nuestra vida, que invade, que opina y que esto nos duele y nos molesta. Pero el rencor acompaña siempre. Por eso es tan importante esto de primero conocer las cinco leyes biológicas y luego buscar realmente la causa. Cuando conocemos la causa, sabemos qué podemos hacer y se nos ponen adelante opciones para poder elegir, porque cada uno finalmente es libre de elegir, pero los cambios internos son los que generan los cambios de afuera, porque todo es percepción, porque el mundo es como un espejo, porque de un lado está la imagen y del otro lado está el reflejo. Y el reflejo es lo que vemos, lo que tenemos materialmente, también lo que percibimos como lo que nos falta, y nos empeñamos en querer cambiar el reflejo, cuando en realidad el trabajo tiene que ser sobre la imagen, sobre mí, sobre cómo yo percibo, sobre el hogar en el que crecí, sobre las creencias que se fueron instalando paulatinamente. Fíjate vos que todo este tipo de, cuando decimos, por ejemplo, hígado graso, no esteatosis hepática, mira vos, en los países desarrollados lo atribuyen al alcohol, al exceso de alcohol. Y en los países subdesarrollados lo atribuyen a la desnutrición.
Mira.
Entonces, estamos hablando de carencia, estamos hablando de rencor, estamos hablando sobre estas vivencias, que es lo que tenemos que resolver y que nos van acompañando durante mucho tiempo de manera sostenida y que van a ir desencadenando indudablemente estos programas.
Sí. Bueno, Nora, quedan 2 minutos o menos, pero quería hacerte esta última consulta.
Sí,
en
claro.
tus sesiones, ¿vos al consultante lo vas acompañando en el proceso para que pueda identificar cuál es la causa, ¿no? Y como desmenuzar el trauma, ¿sería así?
Exactamente, exactamente. Mira vos, yo pondría de un lado en una columna la palabra trauma y del otro lado la palabra drama. Y cuando el trauma no se resuelve, se convierte en drama que nos acompaña durante toda nuestra vida. Entonces, lo primero que hacemos en la primer consulta es ir a buscar la causa. El por qué se programó o por qué se puso en funcionamiento este programa biológico para ir correr el telón y poder ver ¿qué es lo que se puede hacer con esto? Porque la decisión final siempre es del consultante, ¿no es cierto?
Bien. Bueno, Nora, me encantó. Entonces, a todos aquellos que quieran, bueno, sesiones con Nora, lo pueden hacer contactándose al WhatsApp más 54911-5178-6951, mail noradiasgotelli@gmail.com, Gotelli se escribe con doble T y doble L, Facebook Salud con Ciencia y el Instagram nora-belarga.-díaz. Gracias, Nora.
Bueno, Leti, un abrazo grande para todos y nos vemos prontito.
Abrazo
Gracias,
grande, Nora.
Gracias. Un beso.